como suave murmullo, te dice el Señor, como suave murmullo, como un terciopelo, como un terciopelo. Te habla mi espíritu, te habla mi espíritu. Sí, sí, quiero tener esa relación contigo tan estrecha, que no puedas hacer nada, ni opinar nada, ni pensar nada, que no sea a través de mi espíritu. Yo te di mi vida, yo te he dado todo lo que tengo, te dice el Señor. Lo que necesito es que tú lo creas y vivas como quien eres. Te lo he repetido mucho, te lo ha dicho mi palabra. Te lo han enseñado mucho. Yo vivo en ti y tú vives en mí. Hoy quisiera que meditaras en lo que eso significa. Todo un Dios morando en ti. Todo un Dios morando en ti. ¿Te parece a ti que eso es poca cosa? Si el mundo supiera de lo que se pierde. Si el mundo supiera que todo un Dios dejó un día su trono para dar su vida. Para que Dios pudiera morar en ti y morar en ellos. Por eso, hoy te digo, yo necesito que tú sepas quién eres tú. Yo necesito que tengas esa comunión conmigo. Yo necesito que lo primero en tu vida sea yo. Entonces, tú verás lo que un Dios poderoso y maravilloso puede hacer en tu vida. Eres tú el que fallas, no soy yo. Eres tú el que no acabas de cobrar conciencia de quién tú eres. Eres tú que no sabes que mi espíritu es como suave murmullo, es como terciopelo. Quiere de ti todo lo que por gracia yo te he dado. Quiere que salga de ti. Eso es lo que anhela mi espíritu. Eso es lo que quiere mi Padre Celestial. Eso es lo que quiero yo, que soy tu Señor. Que soy tu Señor. Que soy tu Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Ya pueden entrar. Santo. Aleluya. Gloria. Gloria al que vive. Salgan los niños, por favor. Y entre los adultos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Siempre te recuerdo, dice el Señor, que vienen días, vienen días. Vienen días en derramar mi espíritu como hombre alguno lo ha visto en la tierra. Vienen días y te he llamado para que seas partícipe de eso. ¿Te vas a quedar como si no fuera un Dios que te está hablando? ¿No le vas a dar importancia a lo que yo te digo? ¿No sabes tú que yo soy el que soy? Te dice el Señor. Que no te llamé para que pasaras un rato bueno. Te llamé para que seas mi testigo en la tierra. Con todo lo que yo tengo. Para que no tengas que fallar. Para que no tengas que fallar. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y te he llamado. Y te he llamado. No he visto la insignificancia que tú has visto en ti. No he visto lo que tú haces. Tú sabes lo que te he visto a ti. En ti he visto mi rostro. Y el Padre Celestial te ve como un testigo mío en la tierra que va a ser la obra que Él le ha encomendado. Eso es lo que tienes que hacer. Esos días vienen. Y están a la puerta, dice el Señor. Esa iglesia, esa novia, vestida de lino, ya se ve se alcanza a ver en la tierra. Y yo te escogí para estos tiempos. Debes de darme las gracias y vivir con mi gozo. Y no pensar en lo malo que te ha pasado ni te está pasando. Porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y oye bien. Nosotros, yo y tú, pondremos al enemigo por estrado de tus pies. ¡Jesús! ¡Jesús! Ahora, con todo ese gozo y sabiendo que para nuestro Dios no hay nada imposible, tú te paras de ahí a orar por todas estas personas para que reciban sanidad y todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ellos. Aleluya, por Rita, Doña Gloria, Heidi, Ana Teresa, Manuel Alejandro, Carmen, Belkis, Doña Ramona, Betania, Manuel, Doris, por Sebastián. Oh, sí, Señor. Amalia, Rafael, César, Fermín, Francisco, Miguel, Sonia, Enrique, Yulisa, Jacqueline, Tófani, Altagracia, por Don Luis, Cristiana, Doña María, Ulises, Doña Nilda, Viviana, Doris, Jesús, Denis, oh sí, mi Dios, por Antonio y por Margarita. Oh, gracias, papá, por todos ellos. En el nombre de Jesús te hemos pedido, papá, por la sanidad de ellos, creyendo que tú necesitas un pueblo intercesor. Estamos intercediendo por todos estos enfermos, a sabiendas que tu palabra dice que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Que la enfermedad es una realidad, pero no una verdad. Y no tenemos que mirar la realidad. La realidad es bullosa. Nosotros miramos tu palabra, que es callada, callada, pero es la verdad. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por la sanidad de todos estos enfermos y por la sanidad de todo el que está aquí. Aleluya. Sanidad del cuerpo, sanidad de las áreas del alma. Los que no pueden dormir, el Señor le va a dar dulces sueños desde hoy. Los que tienen dolores, el Señor los va a quitar. Ya nos dijo que necesita un pueblo que tenga comunión con Él. Y para tener comunión con Él, no podemos tener tantos achaques, ni inquietudes, ni preocupaciones. Por eso ahora, además de pedirle, echamos en Él todas nuestras ansiedades. Coge ahora como si fuera una cafetera de aburrimiento y échala en Él. Vamos, una, dos y tres. Echen sus ansiedades en Él, porque Él cuida de ellas. Amén. Bueno, la charla de hoy, como me gusta siempre compartirlo todo con ustedes y nunca quedarme con nada, porque creo que lo que por gracia nos dieron, así lo tenemos nosotros que dar. Y el domingo pasado tuvimos lo que se llama ministración. Ministración no es solamente como la que ustedes acaban de recibir. A veces la ministración es en conjunto, pero el Señor quiere darle algo a cualquier otra persona. Y entonces eso se llama también ministración. Como la iglesia está tan grande, muchas de las personas que llegan nuevas no comprendieron lo del domingo pasado. Y no queremos que nadie se escandalice, ni que nadie crea que podemos nosotros hacer cosas que no estén en la palabra o que sean del Señor. Y por eso para mí es un gozo poder explicarle lo que pasó el domingo. Ustedes vieron que después de esa unción así como la de hoy, tremenda, percibí, porque acuérdense que lo del espíritu se percibe, lo de la carne y el alma se siente. Entonces percibí del Señor que tenía que haber ministración. En la ministración uno impone las manos, como también manda el Señor, y los cristianos se caen. Entonces vamos a explicar lo que son esas caídas, que son caídas en el Espíritu. ¿Amén? Lo primero que quiero explicarles, ¿cómo me doy yo cuenta que el Señor quiere ministración? Buena pregunta. Porque yo lo percibo dentro de mí. No es que el Señor me diga, Sareta, ahora. No. Él no me lo dice así. Pero yo percibo algo dentro de mí que es más grande que lo que pueda tener yo. Como que me dice, ahora. No con palabras, pero percibo que es eso. Entonces ya yo sé que Él lo que quiere es manifestarse Él. Porque en la ministración, el que se manifiesta es el Espíritu Santo. Uno lo que hace es oír la guianza. Y le vuelvo a decir, es hermoso porque el Señor no va dirigiendo a uno hablándole, pero uno percibe lo que tiene que hacer. En esta iglesia hay poca ministración de esa forma, porque ya es una iglesia muy grande, y yo tenía esa inquietud, y le decía, Señor, no ha habido ministración, yo no he percibido que tiene que haber ministración, pero esa clase de ministración, porque a ustedes acaban de ser ministrados, pero no sé si es que no te estoy entendiendo, a lo mejor tú has querido en otra oportunidad y yo no he sido obediente. Y venía así, sobre todo el mes pasado, decía, bueno, Señor, heme aquí, si quieres esa ministración individual. Nada, dímelo, porque yo lo que estoy aquí para hacer tu voluntad. No recibía nada, porque a veces uno le habla al Señor y él se queda calladito. Me gusta cuando se queda calladito, porque después me dice ya percibo de él un montón de cosas juntas. Y así la paciencia va creciendo en nosotros. Bueno, entonces percibí que teníamos que tener ministración. La ministración que tuvimos el domingo, ustedes vieron, cuando yo percibí que Él se iba a manifestar, porque no es cuando uno quiere, no es que yo vengo y digo, oh, hoy va a haber ministración. No, es cuando uno percibe. Y yo, el día pasado, como le dije, estaba inquieta porque veía que hacía tiempo que no había. Pero el domingo yo llegué sin pensar en eso. Muy lejos de ministración, ni me acordé yo de que se podía ministrar. Y en ese momento fue que el Señor me hizo ver que debía de haber ministración. ¿Qué sucede cuando uno impone las manos? Que el Espíritu Santo, en primer lugar, cuando yo jalo a una gente, es porque estoy esa, y esta, y yo no le doy las caras, yo no sé bien a quién es. Pero antes de explicarle, quiero que ustedes sepan un detalle que es muy importante en esto. Yo me quito los zapatos y salgo por ahí, pero yo mientras voy caminando, voy dándole gracias al Señor, porque de la forma que me lleva, no puedo yo ir con mis 75 añitos. ¡Aleluya! Entonces yo voy y es dándole gracias, porque Él me lleva como un cervatillo y solo el Espíritu Santo puede llevarme así. Amén. Así es que ustedes reciben, pero yo recibo también. porque yo lo percibo a Él que me lleva y me y rápido y volvemos y seguimos y nada. Y yo me quedo igualita. Dígame si eso no es un milagro de Dios. Y es el Espíritu Santo. Bueno, entonces, las caídas, para el que no las conoce, yo sé que a veces le da uno temor. Hoy vamos a explicar lo que pasó el domingo, que son las caídas en el Espíritu. Vamos a buscarlo por la palabra. Hechos 9, desde el versículo 1 en adelante, en la página 11:46. Aquí vamos a ver lo que le pasó a Pablo. Pero quiero que ustedes sepan que los religiosos de todas partes no quieren las caídas. Dicen que eso no es. A ver si uno puede tumbar a la gente. Uno no la tumba. Y todavía uno quisiera tumbar a una gente. La gente tiende a defenderse. ¿Para dónde voy? Entonces, eso es algo que lo hace el Espíritu. Eso se llama descanso en el Espíritu, porque el Señor quiere que su pueblo descanse. Y son hermosas las caídas. Ojalá pudiéramos pasar un día entero en el suelo. ¡Aleluya! Entonces, vamos a Hechos 9. Y ustedes van a salir con una luz aquí que no la tiene todo el mundo. Y cuando por ahí ustedes oigan lo contrario, ustedes le va a molestar eso, porque eso no está en la palabra, ¿ok? 11:46 la página, Hechos 9 del versículo 1. Vamos a ver la conversión de Pablo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Así era que se llamaban todos los que le pertenecían a Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya vemos a Saulo, que acaba de presenciar la muerte de Felipe, que él mismo cogió su cadáver, y él mismo era el que más estaba haciendo para que se acabara con los cristianos, porque él creía en el Padre Celestial, pero no creía, Pablo, que Jesucristo había venido y era Hijo de Dios. Entonces quería acabar con los cristianos. Aquí comenzamos a ver que el Dios que nosotros le servimos no ve pasados, no ve nuestro pasado. Si usted tuvo un pasado oscuro, olvídese que el Señor no está viendo eso. Que el Señor está viendo lo que va a hacer con usted y lo está viendo ya como si la obra en usted ya estuviera terminada. Y Pablo, con todo lo que estaba haciendo, el Señor lo necesitaba. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, subraya, una luz del cielo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él, ¿qué le pasó a Pablo? Subráyalo porque lo vas a necesitar. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Cayó al suelo. Cuando por ahí le hablan de la conversión de Pablo, lo primero que le dicen, y lo que creía yo y todos los cristianos creo, es que Pablo iba a caballo. Y se cayó del caballo. Amado, si se llega a caer del caballo, se rompe la crisma. No había caballo, porque en ese entonces caminaban a pie. Por eso era que los judíos hacían algo hermoso. Cuando una persona llegaba a visitarlos, tenían su ponchera con agua para que se lavara los pies. ¿Se acuerdan de Jesucristo? Yo llegué a tu casa, Simón, pero tú no me lavaste los pies. Entonces, ¿por qué era que se tenían que lavar los pies? ¿Por qué iban a caballo? ¿Por qué iban en burro? ¿O iban en jipeta? No, iban a pie, a pie. Entonces, Pablo va camino a Damasco. ¿Y a qué va Pablo a Damasco? A acabar con los cristianos. Ya tiene permiso para acabar con ellos. Y ve una luz tan grande que lo ciega. Entonces, Pablo se cae. se cayó de sus propios pies. ¿Al qué? Al ver a Jesucristo. Entonces, cuando tú te caes, que te imponen las manos, ¿qué te sucede? Que te han dado una unción tan grande que te has caído. Pero la unción es de la misma persona que salió la unción para que Pablo se convirtiera y se cayera. ¿Entendieron? Así que es hermoso el caerse. Es hermoso. Pero esto es lo que dice la conversión de Pablo en el capítulo 9. Después dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó ¿de dónde? Del suelo. Pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Aquí hay enseñanza, mucha enseñanza. Pablo se queda ciego. Se queda ciego. ¿Y por qué Pablo se quedó ciego? Porque ya Pablo, su espíritu, aleluya, estaba tomando las riendas de su vida. Entonces los ojos corporales se le cierran al ver la presencia de Jesucristo. Al Jesucristo confiarle esa parte tan importante de la palabra, donde nos hace ver quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Ya se acababa aquello de que el pueblo por allá y nuestro Dios por acá. Que el hombre ya no podía tener hermandad con Dios, porque Dios era justo y el hombre no era justo, había pecado. Y eso se acababa. Y Pablo iba a ser usado tremendamente para llevar personas a los pies de Jesucristo, que supieran quiénes somos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Se queda sin ver. Se pasa 3 días sin ver, los ojos espirituales abiertos y los ojos corporales cerrados. Cerrados. Pero en su inmensa misericordia, a los 3 días el Señor le manda a Ananías. Ananías era un cristianito, pero eso es para que vean que los chiquitos son del Señor y el Señor los usa tanto como los grandes. ¡Aleluya! Entonces le dice el Señor a Ananías, Ananías, despiértate. Y él, ¿qué pasa, Señor? Otra cosa que me gusta de los hechos de los apóstoles, que cada persona que el Señor le hablaba, le decía, fulano, no tenía que decirle, mira, levántate, vago viejo, ¿qué te pasa? No, a la primera llamada, Señor, ¿qué tú quieres? Todavía en el año que estamos, hay cristianos que cuando perciben eso, dicen, ¿será el diablo? ¿O será mi carne? ¡Aleluya! Es Él. Y Ananías se despierta inmediatamente. Señor, ¿qué quiere? Mira, ve a casa de allá en Damasco, que ahí está Pablo. Y yo quiero que tú ores por él, porque se quedó ciego para devolverle la vista. Y le dice a Ananías, ¿cómo? Hay comunión entre ellos dos, ¿eh? ¿Cómo que yo vaya donde Pablo? Pero a ti se te olvidó lo que hizo Pablo. Pablo es un tigre. Un tigre de Bengala que ha querido acabar con todos los cristianos. Se no ve, Ananías, que yo tengo propósito grande con Pablo. Y yo necesito a Pablo. Ahí ustedes me dirán, bueno, se cayó al suelo, pero eso no está muy claro. Ya sacaron ustedes una gran luz, que Pablo no iba a caballo ni se cayó del caballo. Que eso es pura religiosidad. Pablo se cayó en el espíritu. Como te caes tú, como me caigo yo, y como el que nunca se ha caído desde hoy va a querer caerse. Amén. Eso no nos dice mucho, pero la Escritura está llena de revelación. El Señor no quiere quedarse con nada, sino dárnoslo a nosotros todos. Entonces vea Hechos 26, el versículo 12, en la página 1169. Hechos 26, versículo 12, en la página 1169. Aquí vemos a Pablo, que ya lo que quieren es meterlo preso. Festo está loco por llevarlo preso, pero no se atreve, y lo lleva donde el rey Agripa, para que Agripa oiga el testimonio antes de mandarlo a Roma. Entonces, en el versículo 12, dice, en uno de esos viajes, es Pablo dando su testimonio, ¿eh? Es el propio Pablo, no es que están escribiendo sobre Pablo, es Pablo diciendo el testimonio. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, ¿con qué? Con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. Ay, contrale, iba con todos sus títulos, acabar con los cristianos. Y la comisión de los jefes de los sacerdotes, a eso del mediodía. Oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a quién más, y mis acompañantes, cuando te imponen las manos y esa nube te rodea. Y el Señor te dice, estoy contigo. Quiero ahora que pases este descansito, aleluya, porque yo soy tu Dios, soy bueno, y mi espíritu quiere estar todo el tiempo dándote cosas hermosas. El 14, y subráyalo, ¿qué dice? Todos, todos, así que ya no más desacreditar las caídas, todos caímos al suelo. Y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Como diciendo, yo soy el Hijo del Dios viviente, y tú te estás dando cabezazos con la pared cada vez que tú crees que yo no soy el Hijo del Dios viviente y que yo no soy la cabeza de la iglesia. ¡Aleluya! Ya déjate de eso, Pablo. Entonces Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me contestó el Señor. El 16. Ahora, ponte en pie. ¿Y qué? Oh, santo, ponte en pie y escúchame. Ya vemos aquí que todos, al Jesús manifestarse a Pablo, se manifestó a todos, pero nadie oía a Jesús, solamente Pablo. Todos se cayeron en el Espíritu. Pero este último versículo es importantísimo. Porque después que tú te caes en el Espíritu, el Señor te dice, ahora mi fuerza va a salir más fuerte todavía de ti que antes. Pero no te puedo tener todo el tiempo en el suelo. Levántate y escúchame. Ahí hay luz. Eso te dice a ti y me dice a mí. Le doy ese bomboncito. Le doy ese bomboncito. Pero después de eso, levántate y escúchame a mí. ¡Aleluya! Que como decía la profecía, yo tengo que tener esa comunión contigo, porque tú eres mi testigo. ¿Se dieron cuenta, mis hijos? Que esto no es para pasar un buen rato. Esto es para recibir del Señor. Pero por un lado uno recibe y por otro lado uno da. Uno descansa en el Espíritu, pero el Señor le dice, ahora párate del suelo y escúchame, tengo planes contigo. Pero qué lindo que la iglesia que se está formando hoy en todas partes del mundo es una iglesia consciente de tantas cosas que años atrás no estuvimos conscientes. Y una de las cosas hermosas que quiere el Señor enseñar a su pueblo es lo de las caídas. Porque todavía hay denominaciones que creen que eso es un disparate. Cuando yo comencé hace muchos años atrás, aquí vinieron unos sacerdotes preciosos que ya tenían todo, bautismo en el Espíritu, manifestaciones del Espíritu, y aquello era lindo. Entonces ellos vinieron y nos enseñaron a que las caídas eran hermosas. Nadie había ido a estos pasajes. Cuando abrimos la iglesia, el Espíritu Santo fue que me puso estos pasajes. Y me acordó, me dijo, vete ahora Agripa, al rey de Agripa, no te quedes solamente en el 9, porque si te quedas en el 9, no vas a tener la luz que yo quiero que tú tengas para ti y para los demás. Me fui al rey Agripa y digo, ¿se cayeron todos, señores? Dice, vos, sí, amada, la que no sabieras tú, pero yo lo sabía. Amén. Entonces tuve esa revelación cuando abrimos la iglesia grande. Pero hace 30 años atrás, cuando vinieron y nos enseñaron de las caídas, que todavía la Renovación Carismática Católica, todavía nadie se había caído. Aprendimos con ellos. Ellos nos ponían en fila y nos decían, ahora yo voy a orar por usted, y atrae la persona que usted sabe que no se va a dar, porque la va a agarrar. Bueno, las caídas estaban fenómenos. Ese día nos metíamos otra vez en la fila. Y volvíamos otra vez y nos metíamos. Pero ¿qué pasa? Después de eso, porque el Señor hace las cosas y las hace con propósito. Después de eso, la renovación comenzó la gente a caerse. Pero había algunas hermanas que no cargaron eso. Eso como que no debe ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, en el bautismo del Espíritu, que ustedes saben cómo es aquí, que uno pone a los ministros a que las personas reciban con ellos también el bautismo en el Espíritu, a esas que criticaban, cuando imponían las manos se le caía a la gente. Entonces tuvieron que creer los que no creían en la caída. La caída es importantísima. O eso nadie puede en la vida hacerlo caer a usted. Es el Espíritu Santo que, al igual que con Pablo y con todos los que andaban con Pablo, lo hizo. Ahora viene un tiempo para el cristiano que las caídas son importantes, porque sabemos que estamos viviendo los tiempos más fuertes que hay en la tierra. Nunca se habían vivido momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Las familias están siendo atacadas tremendamente por el enemigo. El que no se vuelve uno como estamos con él, recibe ataques terribles. Los ataques no van a disminuir. Lo que debe aumentar en nosotros es la gracia. Amén. Porque Él dice que cuando haya mucho pecado, la gracia va a abundar. Pero son tiempos difíciles. Son tiempos que Satanás está tocando todas las cuerdas. No está dejando ni una. ¿Por qué? Porque quiere acabar con el cuerpo de Cristo. Quiere traerle decepción al pueblo de Cristo. Quiere que el pueblo de Cristo se deje llevar por sus fuerzas, y por lo que ve, y por lo que siente. Hoy te dice, no caigas en ese error. Veas lo que veas, o te pase lo que te pase, cree que nuestro Dios es grande y poderoso, y que te saca de donde tú estás. Amén. Amén. Pero acuérdate, Él no juega. Él es como león. Él anda como león rugiente. Si anda como león, no es león. Pero si te descuida con la mandíbula, te lleva el dedo. Aleluya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que todo lo que nos ayude a nosotros poder resistir y poder dejar que el Espíritu salga de nosotros como río de agua viva, hay que hacerlo. Y una de las cosas que más ayuda a su pueblo son las caídas. ¿Quién fue Pablo? Lo más bello que ha existido como criatura. ¿Y de dónde vino su conversión? De una caída. De una caída. Así es que amar las caídas, cuando haya caída, estar dispuestos a caerse y no asustarse. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona se cae, acuérdense que tenemos la carne y las áreas del alma están ahí, aunque somos espíritu. Entonces hay personas que al recibir eso, o gritan, o se mueven, o lloran, o se ríen. Y eso está bien, eso cada cual. Si usted no hace nada de eso y se queda tranquilito, amén. Si otro no resiste tanta hermosura y se menea o hace cualquier cosa, también se deja. Es un momento para que el pueblo de Dios tenga ese descanso. Pero un descanso que es para que después se pare de ahí y escuche a nuestro Dios. Esa es la iglesia que se está levantando en todas partes del mundo. Una iglesia espiritual. ya estamos hasta las narices de cristianos carnales. Cristianos que se creen que con el cuerpo y el alma nada más podemos tener relación con nuestro Dios. Amado, no va a tener relación con el área de su alma. Usted tiene que tener relación con su espíritu. Y por eso, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo. Le aconsejaba el miércoles a los de la clase que de ahora en adelante, al venir al culto, vengan con su unión tan grande con el Espíritu Santo. Que ustedes le hagan ver al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mira, yo sí sé a qué vengo. Yo vengo a alabar y adorar a Jesús, al Padre, y a reconocer tu grandeza. Pero si tú no me ayudas, yo no puedo. Entonces, cuando comience la alabanza, su cuerpo que haga todo lo que quiera, y usted se gañota ahí, los de aquí que no se gañoten, no ustedes, los de aquí, bizcochón. Pero usted se mueve, usted baila y usted se ríe, y usted y Jesucristo y todo lo que usted quiera. Pero cuando llegue ya la adoración, saber que es el Espíritu de nosotros unido al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va poniendo las canciones, las palabras, y va Él haciendo lo que quiere. Y va preparando la congregación para lo que el Padre y Jesucristo quieren que suceda. Pero mientras más conciencia haya de eso, mayor manifestación. ¿Se dan cuenta? No es venir, entonces, ay, cuando se acabará, mira aquella cómo está. Ay, pero yo no me parezco a aquella, es que loca. Y eso no es, eso no es, eso no es. Cuando yo entré a la renovación carismática, el primer día que yo fui a la asamblea, yo llegué y yo entré a aquello. Y dice, Jesucristo, yo no sé lo que hay aquí. Yo no sé nada de esto, pero esto es grande. Esto es grande. Yo veo la gente que están como viendo algo. ¿Qué es lo que les pasa? Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces hasta los cantos, yo los canté, porque me tuve tanto empeño que el Espíritu Santo dijo, no lo voy a dejar así. Y yo veía que ellas cantaban y yo cantaba también. Dice, pero Señor, si es la primera vez que yo oigo estas canciones. Y fui adentrándome en todo aquello y anhelando. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener para todo esto? El bautismo en el Espíritu. Ah, pero yo quiero eso. No, porque eso no es así. Mira, aquí va a haber un derramamiento del Espíritu en el mes que sé yo quién. Hay que apuntarse y hay que sé yo quién y hay que sé yo cuál. Yo tenía una hermana que ya partió con el Señor y me dice, no te haciendo caso de nada de eso. Mira, el domingo hay uno en Mao, Valverde. Como yo le dije el otro día que felicité a la que me enseñó. Digo, ¿cómo en Mao? ¿Mao Valverde? Sí, ahí van a dar un bautismo. Vamos a hacer un grupito, tú le pides la guagua a Caquén y nos vamos. A las 3 de la mañana salimos de aquí. Y yo fui allá a buscar mi bautismo. Ustedes ven, es que hay que moverse. Porque el reino de Dios se arrebata con violencia. Y solamente los violentos lo toman. Y yo quiero y quiero más y quiero más y quiero más. ¡Aleluya! Nunca te conformes con lo de hoy. Nunca te conformes con lo de hoy. Siempre anhela más, más y más. Entonces, cuando la caída, eso me fascinó. Eso me fascinó. Con la caída se debe de dejar la persona que se levante cuando ella despierta de la caída. Porque a veces hay personas que se han quedado 3 días. No, aquí no se quedan 3 días, porque hay que cerrar. Pero las personas a veces se quedan horas y hay que dejarlo. Manuel Rueda, tuvimos algunos casos que nos íbamos y la familia se tenía que quedar con la persona que estaba en el suelo. Pero anhelen todo eso. No le tengan temor. Quieran las manifestaciones del Señor. Y sepan que el bautismo en el Espíritu es muy necesario y que las caídas son necesarias también. Acordándonos siempre que el Señor tiene todas las bendiciones para nosotros. Pero además de tener las bendiciones, nos ha llamado con ese llamamiento santo para ser sus testigos en la tierra. Entonces muchas veces les digo que testigo no es el que se sube aquí nada más, el que predica la palabra desde un púlpito, no. Somos todos importantes. Ya vimos lo que le sucedió a Ananías. El Señor no le dijo, Pedro, mira, tú estás lejísimo, pero ven, coge un avión y ven, porque Pablo te necesita. No, cogió a Ananías de instrumento, que era un chiquitín. Ya no se vuelve a mencionar más a Ananías. Eso es para que veamos que todos somos importantes para Él. Pero que todos estemos dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero desde hoy, cobrar conciencia de que nosotros, al aceptar a Jesucristo, somos espíritu. Tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Que esto es el templo del Señor. Que esto se irá deteriorando, amada. Aunque usted se haga toda la cirugía desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Yo lo que no sé, esa cirugía dentro de 5 o 6 años, las mayorcitas, ¿qué se harán? ¿Cómo se le pondrán la nariz y la boca y los ojos? A lo mejor se junta todo. Pero eso no lo hemos vivido, eso lo vamos a vivir. Pero siempre se va deteriorando, aunque usted sabe que tiene la fuerza del búfalo. Amén. Por eso es que yo no cuento conmigo. Yo digo, señores, con tu fuerza, ¿eh? Es con lo tuyo que yo cuento. Entonces tenemos que contar con eso. Pero lo importante de nosotros es nuestro espíritu. Y esa iglesia que se levanta como una novia, esa iglesia es una iglesia que está consciente de que vive en el espíritu. Y para cobrar conciencia de que somos espíritu, las caídas nos vienen muy bien. Ya saben que las caídas cuando hayan, se presten ustedes también y estén dispuestos a caerse. La caída a veces trae una borrachera. Y la borrachera, ustedes saben lo que es. Yo creo que aquí todo el mundo sabe de borrachera. No por ustedes, no, porque han visto al vecino. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hay algo también que tienen los cristianos para que nadie se asuste si sucede eso. El Señor nos manda su palabra a que no se emborrachen con vino, dice el Señor. No te emborraches con vino, eso te hace daño, pero emborráchate con el Espíritu. Entonces, uno se emborracha con el Espíritu. Y las mismas señales que usted ve en un borracho, usted las ve también en personas en el Espíritu. Rina dice amén, porque yo, ya muchos de ustedes lo saben, pero hay otros que vinieron hace poco, que la primera vez que a mí me dio una borrachera en el Espíritu, yo no sabía lo que era eso, y yo creía como que nunca me iba a dar. Y vamos a un retiro, una campaña, algo que nos invitaron, y yo di una charla muy seria ya y todo. Entonces, había una unción tan grande, porque después hubo algo precioso que hicieron allí, y la unción estaba todo lo que da, y me entra a mí la borrachera. Entonces estamos pegados así como ahí, ¿verdad? Vinimos aquí a orar, y entonces estábamos ahí, y me entra a mí la borrachera que no puedo quedarme parada, y Rina agarrándome, y yo cuac, y los pies para acá y el otro para allá. Entonces yo tocaba aquí para agarrarme, y aquello seguía, y aquello seguía, y Rina con una cara, entonces yo le veía la cara a Rina, y yo decía, pero es que yo no puedo hacer otra cosa, yo no puedo hacer otra cosa, y Rina, imagínate a su pastora, que la gente fuera a malinterpretarla, y yo, ya ustedes saben, tirada allí, y papá, por fin nos sentamos, por fin me sentó Rina, y entonces comenzaron a predicar, y yo seguía con mi risa, ¡cuac, cuac, cuac, cuac! Y el predicador hablando, yo lo miraba y dije, ¡cuaco! Aquello fue grande, grande. Fue ratos y ratos. Yo creo que esa borrachera fue para que yo pudiera hacerle esta labor al Señor. pero me pasó a mí. Así que yo no puedo decirle a nadie que la borrachera no es de Dios, porque lo dice la Escritura y yo lo viví en carne propia. Yo no quería. Yo decía, pero es que cuando Rina está con esa cara, es que yo estoy haciendo algo muy ridículo. Pero entonces era que me daba mi risa. Y entonces era que los pies se me viraban. Así que eso también es otra manifestación hermosa del Espíritu. Ya vimos las caídas de Pablo, ya vimos las caídas de todos, vimos las caídas de aquí de las personas el domingo para los que no sabían de eso. Y ahora en Apocalipsis 1, versículo 17, en la página 1285, vemos la caída de Juan. ¡Aleluya! Y todas es con la presencia de Jesucristo. Así que cuando Jesucristo ministra y se caen en el Espíritu, se está haciendo la perfecta voluntad de Dios. Apocalipsis 1, versículo 17, en la página 1285. Dice Juan, al verlo, ¿al ver a quién? A Jesucristo, ¿qué? Caí a sus pies, aleluya. Suerte que aquí no hay caballo. Caí a sus pies, ¿cómo? Como muerto. Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. A ese es a quien tú le sirves. Aleluya. Ese es el que te trae las caídas. Ese es el que te da toda clase de bendiciones. Ese es el que tiene empeño en que la comunión tuya con Él cada día sea mayor. Y que nunca, nunca, nunca te conformes con lo que has recibido hoy, sino que le diga mañana, yo quiero más. Amén. Aleluya.